Y ahora, un momento con el director.
Todos los días son excelentes oportunidades que el Señor nos concede de estudiar su verdad, de tener comunión con Él, de conocerle y entenderle que solamente Él es Dios y que solamente Él es digno de ser temido, digno de ser honrado, digno de ser alabado. La palabra de Dios es un tesoro que nosotros tenemos a nuestro alcance y que en muchas oportunidades no valoramos como tal, no lo consideramos como esa palabra que puede guiarnos a la vida y la desechamos. Le damos muchas gracias a Dios que nos concede diariamente el privilegio, la honra de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes que están en sintonía con esta estación. Es nuestro deseo y también nuestra oración al Señor que estas reflexiones, estos breves comentarios, pues puedan ser de grande edificación y de grande bendición en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Les recuerdo que estamos considerando aquel aspecto que aparece en los versículos 3 y 4 de Éxodo 12 con relación a la Pascua y específicamente a los detalles introducidos por el Señor en esta celebración y que debían ser observados al pie de la letra por el pueblo de Israel, ya que el Señor busca adoradores fieles, no originales. Nos quedamos considerando el tema cuando el Señor dice: lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y nos preguntábamos el por qué, siendo que el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento es un cordero, y cómo también el pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento es homologado con un cordero, como un rebaño de ovejas. ¿Cómo es que entonces el tipo antiguo testamentario de ese cordero que quitaría el pecado del mundo podría ser tomado también de las cabras, que son también claramente identificados en toda la Escritura como aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no aman a Dios? Y como vimos en Mateo capítulo 25, en lo que se ha llamado el juicio de las naciones, las cabras o los cabritos son allí identificados con aquellos que están destinados al fuego eterno. Y estuvimos diciendo que la explicación más razonable que entendemos es que Cristo es el representante de toda la humanidad. Así como Adán fue nuestro primer representante, así también Cristo vino a ser el segundo Adán, como lo presenta el apóstol Pablo, y por ende el representante de toda la humanidad. En un sentido, él estaba representando a aquellos que serían de su pueblo y aquellos que no. Y nos quedamos citando el primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49, que no llegamos a leer, vamos a hacerlo ahora. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo está presentando aquí a los dos representantes federales que nosotros hemos tenido. Adán, que falló, que cayó, que fue destituido de la gloria de Dios, y nosotros juntamente con él, tal el terrenal, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y también entonces vemos a Cristo, que es el segundo Adán, el postrer Adán, que es del cielo celestial, cual el celestial, tales también los celestiales. El apóstol Juan nos dice, por otro lado, en su primera carta, que uno de los propósitos de la venida de Cristo es deshacer las obras del diablo. El diablo inició su obra corruptora en el mismo cielo. Él conquistó para su causa millares de ángeles que hoy son llamados demonios. Él manchó con su pecado el mismo santuario de Dios. Luego continuó su obra introduciendo una réplica de su maldad celestial en la humanidad usando a Adán y a Eva. Y estas son las obras del diablo que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer. En Hebreos capítulo 9, el autor presenta un contraste entre el antiguo pacto, sustentado sobre la eficacia de la sangre de toros y de machos cabríos, y el nuevo pacto sustentado con la sangre preciosa de Cristo. A partir del versículo 22, él dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero también leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16 lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estos dos textos que hemos leído en el libro de Hebreos nos muestran cómo fue que nuestro Señor Jesucristo deshizo las obras del diablo. Él purificó con su sangre el santuario celestial que había sido manchado por el pecado del diablo y sus ángeles. En la cruz, Él venció y destruyó al diablo, según nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 15, quitando el aguijón del pecado, que es la muerte. Él destinó a perpetua condenación al diablo y a sus ángeles, pero socorrió a la descendencia piadosa de Abraham. Cristo es el segundo Adán. Cristo es aquel que fue ofrecido por el pecado del mundo. Cristo vino a traernos una gracia muy particular. Por otro lado, nosotros tenemos la declaración del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mundo que fue maldito en Adán, ahora es reconciliado en Cristo. De modo que ciertamente nosotros podemos decir que esta es la razón por la cual el animal para el sacrificio de la Pascua podía ser tomado de entre las ovejas o de las cabras. No somos dogmáticos, en esta afirmación es solamente una aseveración nuestra que encontramos razonable del por qué el tipo antiguo testamentario del Cordero Pascual, el sacrificio de la Pascua, podía ser tomado de entre las ovejas y de entre las cabras. Así que esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes y de edificación, y podamos darle gloria a nuestro Dios que proveyó para nosotros en la persona de su Hijo tan grande Salvador, tan grande bendición, tan grande salvación para personas como nosotros que no lo merecíamos. El Señor les bendiga en este día y sea con todos ustedes. Miguel Linares tuvo el placer de acompañarles en la mañana de hoy.